Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 19 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 5 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Partido Acción Nacional Mexicano solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informen en un plazo de 15 días las condiciones en las que se condonó la deuda de Cuba con el Banco Nacional de Comercio Exterior. Y en audiencia ante juez que investiga las irregularidades de la Fundación de Sevilla, el ex primer teniente de alcalde y portavoz municipal de Izquierda Unida declaró desconocer qué fue de la ayuda de los 990 mil euros para la cooperación internacional. Diario El País de España revela aventura amorosa de Lee Harvey Oswald con una mexicana empleada del consulado cubano en la capital azteca. Y Nicolás Maduro pretende asumir hoy poderes especiales en plena campaña. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Granma que en Pinar del Río, antiguas escuelas en el campo convertidas en viviendas para agricultores permanecen vacías por falta de trabajadores que quieran laborar en terrenos llenos de marabú. Y también el diario provincial 5 de septiembre reconoce que el lanzador Jorge Hernández de los Elefantes de Cienfuegos está en un paradero desconocido. Bueno, ya entrando en tema, este martes 19 de noviembre, un placer, como todos los días, una tarde especial aquí en este espacio, presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Tomás, muy contenta de la visita que tenemos. Buenas tardes a My Sweetie Baby, how are you?
A Ever, como siempre, muy contento, Ever, como lo tenemos aquí en la producción.
Ever, y también a Ofelia y a todos los que se unen a Cuba al Día. Tomás, me dijeron que hay un elefante caminando por Kiriquén.
¿Por Kiriquén? Sí, se están quedando los elefantes de ese fuego sin pelotero. Pero bueno, más que un elefante, vamos a darle, Cari, una grata bienvenida aquí, claro, a sí, los estudios, la que se merece de Radio Martí, a un colaborador histórico de esta institución, acabado de llegar de Cuba de visita y quien tiene el privilegio, y nosotros también, de contar con él aquí por primera vez, que le transmite a su querido pueblo desde los estudios de Radio Martí. Ya le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios al destacado periodista independiente y también presidente del Comité Pro Cambio, Ángel Pablo Polanco. Buenas tardes, Polanco, y bienvenido a los estudios de Radio Televisión Martí. Un placer para nosotros.
Igualmente para mí, y también el de tener aquí a personas que tanto aprecio, como es Cari Roque, y desde luego a Ofelia, la productora, y a ti, que conozco desde hace tanto tiempo.
¿Cómo no, Polanco? También, Karin, para tu sorpresa, tenemos un joven, esperanza para el futuro de Cuba, el joven Gabriel Gordillo, con 24 años, ya hace más de 5 años vinculado a la oposición, pertenece también al grupo de Polanco y lo acompaña en esta visita al exterior. Gabriel, un placer tenerte aquí en Radio Martí.
Bueno, muchas gracias, Tomás, pero el placer es mío poder estar aquí, transmitirle en vivo al pueblo cubano mi forma de pensar acerca de Cuba.
¿Qué te parece, Cari, este joven junto a Polanco aquí adelante?
Maravilloso, mi abrazo para Polanco, que hemos hablado por teléfono, pero no nos conocíamos personalmente. Y al joven, pues, ¿qué te puedo decir, Tomás? Siempre es tan agradable ver los pinos nuevos, que aunque digan que no, pero va regenerándose la sociedad civil cubana con la incorporación de estos jóvenes.
Bueno, Polanco, has llegado acá, llevas ya algunos días. Las perspectivas de este viaje, ¿cómo lo ves en el contexto de la actividad que estás realizando ahora en Cuba hacia el futuro, de cara a la nueva realidad de este capitalismo de Estado que impera en nuestra nación? ¿Cómo ves la perspectiva, la posibilidad, qué servicio, cómo te sientes de las influencias, las ayudas que puedas recibir desde el exterior en función de lo que ya hace muchos años, que es oposición y periodismo independiente?
Muy optimista me siento porque, a pesar de que podemos decir estamos navegando contracorriente, porque son muchos los factores que están interviniendo en esta lucha. Ya no es solamente la seguridad del Estado con su represión, con sus actos de de ataques directos y a veces indirectos contra nosotros, sino que además pues sabemos que hay condiciones diferentes internacionalmente y que tienen que ver directamente con el país y que pueden también, o tenemos que saber luchar contra esas cosas nuevas que están surgiendo en el contexto internacional y también en el contexto nacional.
Polanco, yo creo que tú fuiste uno de los primeros periodistas que manejaste ese celular directamente para poder transmitir sin que te interrumpieran o te pincharan la línea. Y me gustaría tu evaluación sobre la función que pueden ejercer o ejercen ya dentro de la isla estas nuevas herramientas como los teléfonos celulares ya mucho más profusos, las cámaras, los accesos a la internet, el wifi, en fin, toda esta nueva metodología, los mensajes de MSM que se ha incorporado a una lucha que yo creo que los acerca más a todos ustedes unos con los otros, ¿no?
Sí, efectivamente, Cari, yo empecé el periodismo independiente con un bolígrafo, a veces sin el bolígrafo, con un lápiz, sí, y una hoja de papel, pero como dije anteriormente, los tiempos van cambiando, se va renovando no solamente la estructura, sino también los medios con que se cuentan. Y uno de ellos importante es el celular. Yo efectivamente es un arma poderosísima, lo puedo decir así, no solamente para el periodismo independiente, sino para toda la oposición cubana. Y para mí es objetivo principal el que nosotros podamos desarrollar dentro del país estos nuevos medios con que contamos, que lo sepamos no solamente o solamente tenerlos, sino saberle dar el máximo de utilización a estos medios, al teléfono celular y otros medios que yo, por favor, si hay tiempo en este segmento, que me gustaría que el joven Gabriel, un activista que además de ser activista, pues conoce muy bien esta especialidad, pues te diera una información más precisa al respecto.
Como no, adelante.
Bueno, pero vamos a hacer, Cari, porque le estábamos dando la primicia por su señoría, ¿no?, a Polanco, pero aquí tenemos a Gabriel, joven. Me gustaría, Gabriel, antes de entrar en el tema de las nuevas tecnologías y cuán útil es para la oposición, casi con 19 años, pues te vinculaste a la oposición tan joven. ¿Qué te llevó a dar este paso? ¿Por qué lo hiciste? Y me gustaría tu experiencia.
Bueno, antes que todo tengo que reconocer que yo tenía de antes, incluso de entrar a la oposición, un gran descontento como tienen todos los jóvenes dentro de Cuba con el sistema y muy poca visibilidad del futuro. Yo dentro del sistema que existe en Cuba, con el actual régimen, yo no me veía ningún futuro. Esto era un decaimiento que tenía dentro de mí. En esta época, a los 19 años, acababa de graduar de la Escuela de Técnico de Informática, conocí a Ángel Pablo Polanco, ya disidente de hace 20 años o más, y con él fue que empecé dentro del Comité Pro Cambio y me fueron explicando muchas cosas que no sabía. Y me fui regando en este mundo que llevo 5 años y no me arrepiento para nada.
¿Y por qué no hay tantos jóvenes como tú en esta Cuba de hoy, que según pues la mayoría no tiene fe ni esperanza en el gobierno de la isla? ¿Por qué no se ven tantas caras de jóvenes como tú vincularse a la oposición?
Porque en Cuba existe mucho miedo. El gobierno de Fidel Castro se ha gastado millones en implantarle el miedo a todos los cubanos, sobre todo a los jóvenes que hay dentro de la isla. Y es muy difícil romper con él. Entonces no, a veces no tienen las personas como tú, y en este caso Polanco, que me enseñó a romper con este miedo.
Pero eso tiene una lectura muy distinta porque, por ejemplo, el miedo existe para cualquier acto. Más sin embargo, sabemos que se tiran al mar, sabemos que se van a otros países, que hacen largos recorridos, que también tienen que estar llenos de miedo para poder salir del país y llegar a Estados Unidos. Entonces, ese es un miedo que yo creo que no se le debe llamar miedo. Yo creo que decir miedo es infundir miedo. Yo creo que se debe decir como que hay que levantar la fe y hay que depositar un poquito más de fe entre los cubanos, porque el miedo no existe si tú corres un riesgo tan grande con estirarte ese mar para poder abandonar el país, tú no tienes miedo.
A mí me gustaría, sí, Gabriel, quería responder.
Sí, ¿qué pasa? Que a veces es más fácil lanzarse a un mar arriesgando la vida que estar dentro de la isla de la oposición y que en vez de reprimirte a ti, te repriman a tu familia. Porque en Cuba no solamente lo reprimen a uno, sino que lo amenazan con la familia, si tiene hijos, con los hijos, con los padres. Muchas veces los jóvenes tenemos padres enfermos y los amenazan con la vida de los padres, que pueden correr peligro. Y a veces ver a sus seres queridos amenazados es más, provoca más miedo, más temor que arriesgar su propia vida en el mar.
Gabriel, para responder la pregunta que había adelantado pues el colega Polanco, ¿cómo tú ves las nuevas tecnologías, el Twitter, el Facebook, las limitaciones de acceso al Internet? Pero las nuevas tecnologías, a pesar de las limitaciones, ¿cómo tú ves esto en Cuba? ¿Cuán ávidos están los jóvenes de tener acceso a lo que el gobierno le prohíbe? Y el mecanismo y la función de estas nuevas tecnologías en función de hacer oposición en la isla.
Bueno, déjame decirte que los jóvenes en Cuba, a pesar del encierro que tenemos tecnológicamente y de acceso a todos estos sistemas, está bastante actualizado, por decirlo así, y bastante hambriento de nuevas tecnologías y de nuevos conocimientos sobre estas cosas. El gobierno, por el encierro que tenemos dentro de la isla, nos ha llevado a que hemos tenido que explotar más lo poco que tenemos. Y eso ha vuelto a muchos jóvenes dentro de Cuba, a veces de un poquito espectro en esto de tecnología. Y déjeme decirte que esto es un tema muy importante dentro de la oposición y para lograr un cambio dentro de la isla. Porque estas nuevas tecnologías han permitido una comunicación que antes no existía. Ahora desde el lugar del hecho, desde el lugar que está ocurriendo, lo que se está haciendo en medio de las calles, se puede reportar a los medios o se puede comunicar dentro de los mismos activistas de la isla lo que se va a hacer y cómo se está haciendo en ese momento, y ha permitido una unión a la hora de actuar muy importante para hacer cualquier actividad dentro de la isla.
Cuando, por ejemplo, tú conversas con la gente del pueblo, saben ellos que tú estás dentro de los grupos de oposición, ¿qué percepción está teniendo el pueblo? Te pregunto a ti como opositor, sobre todos estos cambios que aparentan que van a promover mejoras para la población completa. ¿Cómo ven en realidad ellos este movimiento o están ajenos completamente a eso?
No, yo no pienso que estén ajenos. Existen dos tipos de personas. Están los que me dicen, tú eres un valiente, tú eres como quien dice un héroe. Me dicen, te felicito, qué bueno que tú estás ahí, pero no se me unen. Y están otros que a veces me dicen, tú estás medio loco. Eso es tremenda candela. Y son los que yo les digo, sí, es tremenda candela, pero tenemos que hacerlo, porque si no, nunca vamos a lograr que Cuba sea libre y nunca vamos a lograr tener lo que queremos tener.
Adelante. No, vamos. Polanco, partiendo de esto, acaba de preguntar Cari, porque tú tienes las dos vertientes, la experiencia, el pasado, el presente y el futuro que se avecina. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? Lo que ocurrió, como se hizo oposición en sus inicios de la disidencia, y dónde estamos hoy, y qué cosas pudiera haber hoy que fuesen vertientes nuevas, alternativas y accesos que no tuvo esa oposición de la que tú eres miembro histórico.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, las condiciones propias de la isla es un factor decisivo, porque el régimen castrista, en vez de lograr un progreso material y espiritual para la población, está obteniendo todo lo contrario. Esto es, estamos en retroceso. En el orden material, cuando digo el orden material, me refiero al aspecto económico, la producción nacional, en cualquier rama que tú examines detenidamente, te darás cuenta que estamos que se ha perdido enormemente. Por poner un solo ejemplo, en la industria azucarera, de 156 centrales que había al triunfo de la revolución, quedan 54, 52, no recuerdo bien la cifra, pero está por ahí. Y una producción de una tonelada por cada habitante que había en el 57, ahora no llega ni a 2 millones y somos 12 millones de habitantes. Entonces, eso por poner un ejemplo en la parte económica, te puedo poner 10, 15 ejemplos si quieren. Pero también en el orden social, la vivienda es un desastre. Allí no solamente no hay un plan de vivienda para satisfacer las necesidades, sobre todo de él, como por ejemplo él, que es joven, de los jóvenes en Cuba. No hay un plan de vivienda que pueda satisfacer esas necesidades. Y por el contrario, la vivienda que hay en Cuba se deteriora cada día más, es un desastre en una palabra. Tampoco hay progreso en el transporte público, no hay progreso de ningún tipo y por el contrario, deterioro en la salud pública, en la propia educación tan famosa. Es un desastre lo que está ocurriendo en Cuba. Ya no solamente podemos decir que hay las condiciones físicas de las escuelas, sino que la calidad de la educación es pésima cada día más, porque todo es improvisado. A tantos años, 50 y tantos años de revolución, todavía está el problema de los maestros emergentes, que no son más que jóvenes que no están debidamente preparados y que tienen que dar clases. Y están las escuelas sin maestros.
Bueno, voy a interrumpirte. Y si todo esto es aún peor, ¿dónde está la correspondiente oposición por parte del pueblo de Cuba si las condiciones empeoran? Y ahí a la vez también la labor de la oposición de buscar el empoderamiento de esa gran masa que se dice que está descontenta.
Efectivamente, lo primero es que hay un incremento, y eso sí, de la oposición. Y la prueba está ahí. Yo incluso no, ese joven no, nosotros teníamos el 69% de los jóvenes y teníamos una cantidad de personas que no voy a decir aquí, pero enorme en el país. Lo primero es eso, una oposición que ha aumentado, pero además la población, aunque no se muestre dispuesto o no, que esté en la calle o lanzándose a la calle, si es una hay la población en este momento protesta públicamente, que hace un tiempo atrás nosotros ni lo soñábamos siquiera que podía ocurrir. La población protesta en el centro de trabajo, en cualquier actividad social, en la guagua, donde quiera que esté. Y en ese sentido, ahí, aunque él decía que es el miedo, bueno, yo digo más bien que son ataduras que aún le quedan al sistema, como es el problema, esto que él decía de que está contra la familia. Efectivamente, son ataduras que mantiene el sistema con su férrea organización de la seguridad del Estado y sus órganos de represión, no contra el opositor, sino contra la familia. Pero esa población, sin darse cuenta, comienza cada día a hacer más actividades que están en contra del sistema. Manifestaciones de carácter público, a veces por un sector económico, por ejemplo, los cuentapropistas ahora actualmente han hecho verdaderas acciones, sin darse cuenta que están haciéndolo contra el propio
gobierno. Que en el fondo es actividad política, aunque ellos no lo quieran.
Aunque digan que no son actividades políticas, todo el mundo sabe que es así. Y lo más importante, que si la población que respalda el régimen, que cree en su discurso y que está dispuesto a lo que sea por su discurso, ya es mínima. Lo puedo asegurar así, que la mayoría, aunque incluso no proteste ni haga nada, esa oposición no está a favor del régimen, ya no creen en su discurso, ya no creen en la revolución, ya no creen en nada, y que creen que el cambio es necesario. Por la vía es otra cosa, pero eso es lo que cree la población cubana.
Háblame un poquito, Polanco, del proyecto tuyo que tú encabezas, porque indudablemente siempre es interesante ver la diversidad de ideas que hay en todos y cada uno de los proyectos, y eso es bueno.
El proyecto es Comité Pro Cambio.
Sí, vamos a verlo más sintéticamente que podemos explicarlo.
Quedan 5 minutos y queremos dar la oportunidad a la joven también.
Bueno, el Comité Pro Cambio es una organización que tiene el objetivo de enrolar a la población entera, no en cientos, sino en miles y cientos de miles de personas que sean activistas nuestros, o sean colaboradores o sean simpatizantes de nuestra actividad.
¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace?
Eso, yendo provincia por provincia, municipio por municipio, que nosotros creemos que podemos organizarlo municipio por municipio y ciudad por ciudad.
¿Cuántos miembros tienen ya ustedes, los que puedan decir la organización?
Bueno, nosotros llegamos a tener 4,000. En este momento no vamos a decir qué cantidad tenemos.
En el caso tuyo, Gabriel, tú participas con Polanco en esto. Me gustaría poner el contexto. Eres un joven. ¿Cómo te sientes sumado a la oposición? ¿Y qué te ha llevado esto? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué te entusiasma ser un opositor y mirando lo que ocurre en Cuba y de cara hacia el futuro?
Bueno, me entusiasma, no es que me entusiasme, es que me siento bien. Personalmente me siento, no recuerdo la palabra exactamente, pero me siento honrado para mí mismo, bien conmigo mismo, de estar luchando por la libertad. Estoy feliz de no arrodillarme ante el régimen en Cuba. Y como tú me decías, yo dentro de la organización he participado en todas las actividades, todos los 5 años que llevo. Y yo pienso igual que Polanco que sí podemos alcanzar esto.
¿Has tratado de involucrar en la oposición a jóvenes como tú, amigos tuyos?
Sí, como no, y tenemos un grupo de jóvenes que están trabajando, porque en este caso yo estoy al frente del grupo de jóvenes dentro de la organización.
Cari.
No, me gustaría preguntarle a Polanco, porque él tiene una experiencia mucho más, más larga, ¿no?, en lo que es el movimiento opositor y los cambios del pueblo a medida que ha ido ocurriendo, pasando los años, y ha ido incrementándose indudablemente. Polanco, toda esta salida de ustedes como opositores reconocidos, periodistas independientes, al exterior, ¿hasta dónde tú crees que pueden afianzar en el pueblo la esperanza de que están ustedes legitimizando los sentimientos de ellos y al mismo tiempo quitándole un poco el temor a que se sumen a la lucha?
Yo considero que estas salidas de nosotros al exterior son de verdad altamente provechosas para la oposición cubana. Y desde luego todavía falta mucho, pero nosotros creemos que de lograr vencer barreras, estamos porque un alto por ciento de jóvenes viaje al exterior y pueda ver las realidades que hay, porque la vida nos ha enseñado que, por ejemplo, los médicos que salen de Cuba y están en el exterior cumpliendo supuestamente misiones internacionalistas, cuando regresan a Cuba tienen una visión completamente distinta. Es más, nosotros creemos que es uno de los sectores en este momento más efervescentes y más dispuestos a hacer lo que haya que hacer por tal de que haya un cambio dentro de la población.
Nos quedan 40 segundos. Gabriel, ¿es la primera vez que sales de Cuba?
Exactamente, sí.
Es tu primera vez. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué te llevas de regreso a la isla, que será muy pronto, en algo más de un mes?
Oye, es una experiencia inolvidable para mí, única. Única porque he visto lo que yo no sabía que existía. Lo que no pensaba que podía existir, porque dentro de Cuba es casi una cárcel. Una cárcel grande donde todos tenemos los ojos cerrados. Y si los jóvenes vieran esto, sinceramente, al regresar a Cuba, ninguno estuviera más con el régimen. Todos salen a las calles porque se dan cuenta que viendo esto en Cuba, puede... ¿Qué es lo que quiero llevarlo yo a los jóvenes? Que lo que tenemos aquí afuera podemos hacerlo dentro de la isla.
Gracias, Gabriel. Y un placer tenerte hoy aquí en Radio Martín Polanco. Un placer, como siempre. Ángel Pablo Polanco, periodista independiente y opositor. Bienvenido aquí a Radio Martín. Esperemos que no sea la última vez antes de tu regreso a la isla.
Por supuesto, y el placer es para mí, y un saludo a todos los oyentes cubanos que por primera vez me están oyendo desde aquí de Radio Martín.
Gracias, Polanco, y a ti, Gabriel. Nos vamos ya, y a ti, gracias. Extensivo a mi colega Cari, como todos los días. Dios mediante, mañana a la misma hora, Cari, mañana miércoles. Nos vamos ya a un resumen informativo de regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, hasta ahora Omar López Montenegro, así como nuestros invitados de la Realidad Nacional. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día, luego de las noticias. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este martes ya 19 de noviembre. Un placer como todos los días, a mi lado mi colega Omar López Montenegro, y en breve pues trataremos de establecer contacto con algún invitado especial, como siempre en nuestro espacio. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? ¿No estás asustado? Porque veo a Juanito más fuerte hoy.
Lo veo más fuerte, lo veo que le han salido pelo y todo.
No es sé. Ever semanal, no Juanito. Ah, es caramba. Que no veía bien por el cristal.
Sí, es que el cristal y la penumbra aquella que hay ahí. Ya sabía, yo dije, caramba, en tanto tiempo Juanito no puede haber hecho pesa. Tan fuerte así, ¿qué va?
Bueno, ¿cómo andas, Omar? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, Tomás. Día agradable en el sur de la Florida, por eso estamos relajados.
Lindo tiempo. Bueno, pues dándole seguimiento, veremos a ver si tenemos la oportunidad de establecer algún contacto con Estrasburgo, con lo que ocurre con los premios Saharos, aunque las conexiones son difíciles, sobre todo por el cambio horario. Ahora, Omar, mientras que la producción nos avisa, pues, hacia dónde nos dirigimos. Un terreno que conoces tú muy bien, interesante. En la tarde de ayer, el PAN, el Partido de Acción Nacional Mexicano, a través de un congresista, de un senador, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque a pesar de todo, México no es Cuba. Aunque hay sus problemas, hay que rendir cuentas. No es la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Bueno, han cuestionado este diputado del PAN los pormenores de la condonación de la deuda del Estado mexicano al gobierno cubano, como todos sabíamos que tenía con el Banco Nacional de Comercio Exterior. El senador, pues, ha pedido que en 15 días pues se le debe dar una respuesta. En otras partes de esta argumentación, el partido opositor, algo que tú has manifestado en otras oportunidades de este espacio, dijo que no se podía permitir el regreso de viejas componentes, refiriéndose a la relación histórica entre el PRI con la familia Castro. ¿Cómo tú ves esto? ¿Es política? ¿Es más de lo mismo? ¿O pudiera tener algún tipo de resonancia?
No es más de lo mismo. Primero, esto es un recurso muy válido en cualquier democracia y en la política mexicana también, que como tú bien dices, tiene sus problemas, pero es una
democracia. No es Cuba.
No es Cuba de ninguna manera, y ya los tiempos de la dictadura perfecta se acabaron, así que México funciona. Yo creo que no, el PAN tiene una larga historia de relación y de apoyo a la democracia en Cuba. Así que en realidad te diría que este planteamiento en la Cámara de Diputados, en este caso los senadores, ¿no?
El senador Víctor Hermosillo.
Víctor Hermosillo, que es una persona que ha estado en otras ocasiones vinculada al tema de Cuba, apoyando, adoptando presos políticos, etcétera. Algunos de estos recursos simbólicos que se han hecho, esto es un poco más allá que lo simbólico. Evidentemente, de alguna manera, esto va a forzar al PRI a dar una explicación. Claro que no se va a retirar la condonación de la deuda, eso es un hecho consumado, pero sí pone un llamado de alerta sobre un posible resurgimiento de esa complicidad silenciosa que siempre existió entre el PRI y el PAN. Y el PRI, que está empeñado en mostrarse que es un PRI diferente, pues una de las cosas donde va a tener que demostrarlo es precisamente en esta relación con la dictadura castrista.
No, y además de eso, como planteó el senador Hermosillo, la cosa no está muy buena económicamente en México. Y si se pide transparencia en otros sectores, ¿por qué no? Cuando hay una deuda cuantiosa, además, ¿en qué condiciones quedará? No está claro los pormenores, ¿en qué condiciones quedará el Banco de Comercio Exterior? Si el Estado mexicano va a asumir el pago como corresponde por el impago de la parte cubana. En fin, desde el punto de vista político, lo que se está pidiendo es transparencia de esa transacción.
No, y estamos hablando de un hecho que salió ahora, que llegó a los cuerpos políticos mexicanos. Esto hace mucho tiempo que se está discutiendo, desde que se dio a conocer esta noticia en las redes sociales, en los medios de prensa mexicanos. Yo veo la televisión mexicana, la sigo, los noticieros, uh-huh. Y se ha hablado mucho, muchas organizaciones no gubernamentales, incluso hablaban de los damnificados por el huracán en el estado de Guerrero, por ejemplo, y están pidiendo que, caramba, cómo se le condona la deuda a Cuba cuando hay tanta gente necesitada en México que pudiera hacer buen uso de ese dinero, ¿no?
Bueno, hay otra noticia que me parece interesante, porque es cómo funcionan pues las instituciones en sociedades libres. Tú recuerdas que hemos hablado abundantemente en este espacio sobre las donaciones de Izquierda Unida cuando estaba en control de la Fundación de Sevilla. En el día de ayer, pues el primer teniente de alcalde y el portavoz municipal de Izquierda Unida fue llamado a declarar ante un juez allá en España. Pues resulta ser que, ¿te acuerdas aquella situación que planteamos cuando el caso de Torrijos, que estaba al frente de la Izquierda Unida, hubo donaciones, hubieron donaciones casi 900, más de 960,000 euros a varias naciones, entre ellas Cuba, que según habíamos hablado en este espacio, Omar, estaba para un crematorio, un cementerio, una casa de un general en La Habana, que no se sabe quién es, las computadoras de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Bueno, pues ayer el señor Torrijos en audiencia dijo que él no sabe ni tiene una remota idea de dónde fueron a dar esas donaciones.
Sí, no, evidentemente el proyecto Fantasma, esto es un parámetro que se ha estado creando, ¿no?, dentro de la sociedad cubana, otra modalidad de la corrupción es
afiliados esta. Ideológicos en el exterior.
Correcto, se buscan afiliados ideológicos en el exterior que aprueben estos microproyectos, porque si lo vemos en la dimensión de los grandes préstamos del mundo, pues imagínate cuánto dinero podrá haber ido a esos proyectos, pero le permite a estos funcionarios y sus acólitos, pues, acceder a pequeñas cuotas de corrupción. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El régimen castrista está consciente de esto. Es decir, permite hacer estas cosas. Es su manera de premiar a alguno de sus acólitos. El problema es que estamos asistiendo a una piñata, ¿no? Desde que se habla de estos lineamientos, una piñata a lo castrista. Sí, vamos a diferenciar la de la piñata sandinista. Esta es la piñata castrista. Y en esa piñata, pues, hay quien coge más caramelo y hay quien coge menos, ¿no? Claro. La familia Castro, por supuesto, no coge los caramelos, coge los bombones, ¿no? Coge las cosas de más lujo. Pero a la población, algunos funcionarios de menor rango, se les permite acceder a estas cuotas de corrupción. Como ahora en Cuba, pues cualquier ONG puede hablar con cualquier ONG o cuerpo político fuera de Cuba y pide dinero para arreglar el agua en Guantánamo, por ejemplo, y nunca se arregla el agua y el dinero no se sabe dónde.
Nuestro productor de semana, Tomás, te pregunta que si por alguna casualidad esa piñata tiene barba.
Las piñatas es así, se alan por los, en vez de alar por los cordelitos, se alan por los pelos de la barba, como el famoso mago Dean Jovovich, aquel de la serie rusa Me Arranco un Pelo de la Barba.
¿Cómo no? Vamos a hacer una breve pausa aquí en este espacio. Ya tenemos en línea al destacado periodista independiente desde Cienfuegos, Alejandro Turbayares. Regresamos en breve con él.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de disco compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-639-4273 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal
te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Bueno, ya de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 19 de noviembre, aquí a mi lado mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya tenemos contacto desde la Perla del Sur, la bella ciudad de Cienfuegos, con el periodista independiente Alejandro Turbayare. Buenas tardes, Alejandro, un placer como siempre.
Qué placer es mío, Tomás, y Omar, muy complacido de que esté ahí contigo.
Cómo no, Omar preocupado, y nadie mejor que tú para que nos lo digas. ¿Aún está el elefante de Cienfuegos fuera del estadio 5 de septiembre?
Oye, es increíble lo que está ocurriendo, amigo. Si pudiéramos hacer una película, ya yo le tendría el título. Sería La Estampida de los Elefantes. Increíble lo que está pasando.
Bueno, déjame decirte, primero que nada, de parte de Omar mía, felicitarte. Una exclusiva que le diste ya hace un mes a Radio Martí, lo de Arruebarruena. Ya Alejandro, quizás, como a ti no te gusta entrar mucho en el periódico digital 5 de septiembre, además, a pesar de lo fácil que es el acceso para ustedes, ya es noticia internacional en la tarde de hoy. Todos los portales, principales portales deportivos de acá de Norteamérica, que puede ser inminente en algún momento, pues ya la firma de Arruebarruena en Santo Domingo, como la adelantaste Turbayares hace más de un mes aquí a Cuba al Día en Radio Martí. Por cierto, Alejandro, que como tú nos habías dicho, el principal shortstop de Cuba, y hay una nota aquí interesante, dentro de una evaluación, Omar, que dieron los scouts que estuvieron en el último Clásico Mundial, Arruebarruena estaba entre los 10 primeros talentos, o sea que el muchacho es talentoso, Alejandro. Eso es por una, el agradecimiento, y la segunda, si nos puedes ayudar, preocupados nosotros, pues, ¿qué está pasando? Porque hoy, por obra y gracia, los milagros ocurren, pues el 5 de septiembre informa de la última aparente deserción que ocurrió el pasado viernes del lanzador Jorge Hernández, que no se presentó a pichar, algo inusitado ahí en Cienfuegos. Ahora, el periódico, el órgano del partido ahí en Cienfuegos dice hoy paradero desconocido. ¿Tú nos puedes traducir qué significa esto, Alejandro?
Sí, mira, es la segunda ocasión que utilizan ese eufemismo, ¿no? Para no decir por las claras que, bueno, que ya se ha confirmado la partida de este pelotero. Por mi cuenta, Tomás, en un espacio de dos meses, este es el quinto pelotero que abandona el equipo de Cienfuegos, lo cual, a mi modo de ver, entiendo que ha sido, bueno, a partir del éxito que tuvo Puig, bueno, el hecho, la mesada que está recibiendo, ha constituido un verdadero porrazo en la conciencia de estos peloteros que se dieron cuenta que acá estaban haciendo labor de esclavo prácticamente, que el talento que tienen no lo estaban realmente, estaban recibiendo la compensación por tanto talento, y han decidido pues empezar a buscar la vida por sí mismos sin depender del Estado para ello.
Ahora, quería hacerte esta pregunta, Alejandro. ¿Qué se comenta en la calle sobre todo esto? No precisamente este caso específico, sino sobre todo el tema, porque como bien sabemos, el béisbol, pues, tal vez ya no lo sea tanto, pero durante mucho tiempo era como el narcótico que mantenía a la población entretenida con la serie nacional y toda esta propaganda de la pelota libre contra la pelota esclava y la mercancía. Ahora parece que todo el mundo quiere ser mercancía, ha encontrado que es bueno ser mercancía cuando está bien valorado, ¿no? Cuando tu mercancía tiene un valor bien alto, no hay nada de malo en eso. ¿Pero qué es lo que dice la gente en la calle? ¿Cómo esto está impactando también la conciencia de la gente? Porque esto es prácticamente una burla a las autoridades cubanas, estas decepciones continuadas.
Mira, la manera más directa en que la gente está reflejando sus sentidos a través del chiste. Tú sabes, el cubano siempre se aferra al humor para tratar de reflejar su realidad. Uno de ellos habla que aparece un cartel dentro de un gran monumento que hay frente al Estadio 5 de Septiembre, un elefante hecho de concreto. Y el cartel decía algo así como: yo también me quiero ir. Otro chiste que está circulando es que se encuentran dos fanáticos y uno le dice al otro: bueno, hay que cambiar la mascota, hay que cambiar al elefante. Y el otro dice: bueno, ¿qué tú propones? Dice el segundo: bueno, una cigarreta.
Ahora, Alejandro.
Eso,
Sí, no, vamos a seguir en el tema, pero hay algo, cuando como siempre preparamos contigo el espacio, hay algo que tú, como siempre, con la UDES periodística, trajiste al tema que creo que es vital. Y tú hablabas del problema, que yo sé que a Omar también le interesa esa área, es el tema del Ministerio del Interior. Tú me comentabas, Alejandro, que tú tienes información que a raíz del primero de todos, Yaciel Puig, pues me imagino que hubo un reforzamiento de la actividad del Ministerio del Interior, entrevistas a peloteros, presencia el 5 de septiembre. Pero el problema de Artur Valladares es que después vino Pito Abreu, a Ruebarruena y ahora este pitcher. ¿Qué está pasando? ¿Hay un desplome en la vigilancia del Ministerio del Interior o es que son muy audaces los peloteros?
Mira, la inoperancia de la policía política llama la atención. Yo considero que no parte tanto de que hay un desplome en ella como en sus bases de apoyo, que siempre fue bueno, la delación que surgía de personas que simpatizaban con el sistema y que, bueno, estaban dispuestas en algún momento a dar su contribución, su chivatazo para que las cosas operaran. Esto parece que está fallando. Y en días recientes tenemos información que, a raíz, sobre todo del caso Ruebarruena, hubo presencia numerosa de efectivos de la policía política donde entrevistaron pelotero por pelotero para instarlo a que, si bueno, conocían de ciudadanos que se le acercaban para hacerle propuestas deshonestas, en este caso partir del país y recibir algún contrato de esta naturaleza, pues bueno, que lo denunciaran. Evidentemente esto no ha dado resultado, pues después de Ruebarruena han seguido oyéndose de peloteros, lo cual confirma la tesis de que algo está fallando en el aparato y en la maquinaria represiva que no logra saber Gracias. Por dónde está la grieta, por dónde se están fugando estos peloteros.
Gracias, Alejandro. Volveremos a ti en otra oportunidad porque nos vamos a Estrasburgo ahora mismo, que tenemos ya a Berta Soler. Un placer, como siempre, Artur Valladares desde Cienfuegos. Ya tenemos a Omar López Montenegro, contacto desde Europa con Berta Soler, la líder de las Damas Blancas, directamente desde Estrasburgo, donde acude a un importante evento que reúne a todos los premios Saharos de Derechos Humanos. Berta, un placer como siempre y bienvenido a nuestro espacio.
Bueno, buenas tardes para ti, Tomás, buenas tardes para Omar, buenas tardes para Ofelia, buenas tardes para todos los que están en el estudio y para todos los que me pueden escuchar dentro de Cuba.
Berta, ¿qué se está hablando? Porque la mayoría de la gente tal vez no tiene ni idea exacta en qué consiste el evento y de qué le sirve a ustedes, porque estás tú también, está Rosa María Payá, está Guillermo Fariña. Danos una idea bien breve de qué está sucediendo ahí.
Primeramente es el 25 aniversario de el Andrei Sájarov. Aquí han podido el Parlamento Europeo, la Unión Europea, agrupar a 22 galardonados con el premio Sájarov. Se ha hecho una red entre los premios de protección, de ponernos de acuerdo, y bueno, también con los eurodiputados, poderles plantear las necesidades y las dificultades que tenemos dentro de nuestros países, no solo Cuba. Y esto nos ha servido muy bueno de que ellos puedan tenerlo en su agenda y como la Unión Europea o Parlamento Europeo pueda contribuir y ayudar de una forma u otra a los planteamientos que estamos haciendo diferentes países, que somos 22 galardonados.
Por cierto, Berta, y hacia ahí va mi segunda pregunta, ya que están 22 galardonados, pero tú eres uno de ellos, representante de las Damas de Blanco. ¿El tema del asedio constante semanalmente a las Damas de Blanco estará en la agenda, lo que podrás plantearle, si no lo has hecho ya, a los eurodiputados?
Bueno, esto no ha dejado de plantearse, se ha planteado que se ha recrudecido, que para nosotras, el premio, para todos nosotros, el premio Sájarov es como un escudo, una protección, pero en Cuba, el gobierno cubano no le interesa que seamos Sájarov ni que seamos premiados con cualquier otro premio importante, puesto que el gobierno cubano se muestra represivo e indolente y que la fuerza represiva se ha recrudecido, no solo con los premios Sájarov, también con todos los activistas de derechos humanos. E incluso pusimos el ejemplo de que el domingo, este pasado domingo 17, en la provincia de Matanzas, allá en Cárdenas, después de ser votadas, fueron votadas a las afueras de la ciudad. Las damas de blanco que estaban presentes en Cárdenas fueron golpeadas, pero además las amenazaron con darle cuchillazos. Pero bueno, no bastó con esto, incluso le tiraron pintura arriba para mancharle su ropa. También se habló sobre Sonia Garro, la libertad para Sonia Garro, el respeto a los derechos humanos, y bueno, en fin, se han tocado la investigación de el asesinato de Eduardo Payá, al igual que de Laura Poyán, y bueno, la protección que nos pueda dar el Parlamento Europeo, la Unión Europea, a todos los premios Sájarov cuando estemos en peligro, no solo dentro, fuera de Cuba, en el Parlamento aquí en Estrasburgo, sino también todas las delegaciones, todos los países que conformen la delegación de la Unión Europea, cuando estemos en peligro los premios Sájarov, cada diplomático que vaya a hacer que se preocupe por qué pasó o cómo van las cosas con nosotros cuando somos reprimidos de una forma u otra. Y bueno, como esto, muchas cosas más se planteó con respecto a los niños, la protección de la violencia que hay contra los niños en diferentes países, planteamos Cuba, y bueno, Guillermo Fariña tuvo sus planteamientos, al igual que Rosa María, y bueno, en fin, todo se ha recogido y vamos a ver si se puede dar, si no se puede dar solución, pero mejorar con respecto a esto, hablando también con respecto a la red de entre los premiados o galardonados, que pues, realmente no vamos a poder tener un contacto directo con los demás países, puesto de que lo más importante que tenemos como en la tecnología, lo único que tenemos podemos contar son con celulares, que eso no es todo, porque el internet en Cuba es bastante nulo y el precio de la hora no está al alcance nuestro, y pues estamos pidiendo que los países que conforman la Unión Europea, de que abran también salas de internet, no solo para los premios Sájarov, sino también para los activistas de derechos humanos. Muchos planteamientos, muchos encuentros con vicepresidente, con el presidente del Parlamento Europeo, con los eurodiputados, y todo ha estado, pero muy, muy, muy cargado, muy bueno, porque han oído todo lo que hemos planteado diferentes países.
Gracias, Berta, como siempre, un placer, a pesar de la diferencia de horario, y te llamamos mañana. Ya le damos la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz, del Departamento de Internet, para que nos actualice lo último que tiene la página nuestra de cara al mundo. Adelante, Lisandra, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, quiero empezar hoy anunciando una sección especial que tiene nuestra página dedicada a los Grammy Latinos. Se puede acceder desde la página de inicio. En la esquina superior izquierda va a encontrar un video y va a decir la palabra recomendamos. Tienen los links entonces a una sección que tiene todos los nominados. Está, por supuesto, enfocado en los cubanos. Esa referencia viene muy de cerca, pero es importante. Y, por ejemplo, hay una fotogalería con los cubanos que han sido nominados. También hay videos de entrevista que hemos tenido con algunos de los cubanos nominados, y también hay una serie de trabajos donde se explican, por ejemplo, cuáles son los álbumes que están compitiendo, no solamente los cubanos, también hay notas que hablan de todo lo que musicalmente está pasando ahora mismo con los Grammy Latinos. Hay mucha expectativa. Y para cerrar con broche de oro, también quiero anunciarles que se va a dar cobertura a la ceremonia de premiación el jueves, o sea, de aquí a dos días, pasado mañana, el 21 de noviembre, a partir de las 8 p.m., se le va a dar cobertura especial a través de Radio Martí. Nuestra página entonces también servirá como reflejo de esa cobertura. Puede escuchar, recuerde, en la página, puede escuchar Radio Martí y también ver TV Martí a través de la página web. Por tanto, no faltará quien va a seguir la ceremonia también a través de los Martí. Habrá una rifa ese día. Esos detalles ahora mismo no los tengo conmigo, los puedo traer mañana, pero en la página se pueden enterar de cómo participar, los premios, en fin, que se ha construido toda una sección alrededor de los Grammy Latinos, y estoy segura que nuestros oyentes los van a disfrutar muchísimo.
Esta cobertura de Radio TV Martí de los Grammy me parece interesante, Omar, porque a diferencia de los medios oficialistas, pues aquí nosotros, todos los cubanos, los de allá y los de acá, sin embargo, los de acá, que son aspirantes, del lado de allá son censurados.
Sí, son censurados y no se habla de ellos. Y hay una declaración un poco polémica también de Juan
Formel
sobre los Grammy Latinos, criticando la institución como está, pero sin embargo está dispuesto a recibir su premio, si es que se lo dan,
sí,
¿no?
Sí.
Vaya, qué raro.
Qué raro, premio, además, no es primera vez.
Adelante, el premio a la excelencia musical está entre lo que se espera para esa noche. Por ejemplo, otro de lo que se espera es que Willy Chirino esté como parte de una sección, exacto, dedicada a la salsa. Está nominado a Mauri, y también una joven que se llama, apellido Cartaya, Leslie Cartaya se llama.
Y Albita, en fin, todos.
Los detalles en Martín Noticias.
Como lo, gracias, Lisandrita, como siempre. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, especial para Evers. Este asiento donde está Lisandra, te lo debo a ti, Evers. Eres mejor que Juanito. Las gracias también a nuestra productora Ofelia Oviedo, y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, mañana miércoles a la misma hora, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Y ahora, antes de finalizar, y luego del boletín de noticias de nuestro querido colega Bruno Tucker, mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.